Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. El tema de esta noche es un tema muy interesante. El diablo y sus estrategias nunca cambiarán. Creo, hermanos, tan importante el poder tener una comprensión y un entendimiento, y esta es la razón por la cual Dios nos ocupa en esta noche sobre este tema. Entre más conozco a mi enemigo, entre más conozco sus estrategias, entre más conozco su poder y sus capacidades, mejor será para mí el enfrentarlo. Y creo que este tema es muy apropiado, hermanos. La lucha que nosotros tenemos contra nuestro adversario no tiene límites. El límite es mi nacimiento y mi muerte. Él no me va a dejar tranquilo desde que nazco hasta que muero. Durante todo ese proceso, y esto sucede con cada alma, con cada ser humano que nace y muere. Desde que nace hasta que muere, Satanás no va a dejarlo tranquilo ni solo hasta verlo caer y verlo destruido. Esa es una de sus labores, matar, hurtar y destruir. Porque esa es la razón por la cual Dios lo dejó. No tanto para que mate, destruya y robe, sino para que se vuelva un elemento útil. Parece paradójico esto que estoy diciendo, pero la verdad, hermanos, es que hay un motivo y una razón en todo lo que acontece en este universo. Todo lo que Dios hace tiene una razón específica. Detrás de todo accionar de Dios, detrás de toda situación, hay una inteligencia sobrenatural que es la de Dios. Y todo tiene un motivo, y todo tiene una razón. Y el diablo no se escapa de eso. Satanás es útil para los planes de Dios. Pero bueno, el tema comienza en algún momento de nuestra vida. Hemos escuchado a alguien decir que quizás el diablo pueda tener la oportunidad o la alternativa de arrepentirse. Desde luego que Dios lo ha dejado todavía con vida, perdón, a pesar de la tragedia que él provocó en el cielo. A pesar de toda esa contaminación y ese caos que se provocó, imagínense que la tercera parte de los ángeles del cielo fueron contaminados con el espíritu diabólico, con el espíritu engañador, con el espíritu calumniador de Satanás y el diablo. Él crea un cisma en el cielo de tal magnitud que Dios se ve forzado a lanzar del cielo a la tercera parte de los ángeles. Bueno, creo que era causa suficiente para que Satanás hubiese sido quizás destruido. Pero, insisto, en todo acontecimiento sobre esta tierra y en todo lo que sucede en este universo, detrás de eso hay una inteligencia sobrenatural, y es la de Dios. Entonces, bajo este principio, uno se pregunta, si el diablo es tan malo, si Satanás es tan destructivo, si el diablo implica en sí mismo muerte, destrucción, oscuridad, esclavitud, entonces, ¿por qué Dios permitió que siguiera viviendo? ¿Por qué Dios permitió que siga existiendo? De repente puede haber alguien que diga, de repente Dios tiene tanta misericordia que si el diablo se arrepiente, lo salva. No, mi querido hermano, no existe esa probabilidad. La verdad es que desde que Dios emite un juicio, ya no hay retroceso. Y Satanás ya fue juzgado. El diablo se convierte en la oscuridad. Satanás se convierte en el precursor de la muerte. Él ya no tiene corrección. Pero veamos lo que dice las Sagradas Escrituras al respecto de esta condición del diablo. Allá en el libro de Juan, aquí en el documento que tenemos, en esta carta, allí está contenido este versículo, acondicionado al tema, y dice... Leamos, dice, y cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo, cuando venga el Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta es la labor del Espíritu Santo en todo ser humano convertido. Y aún aquellos no convertidos, la función del Espíritu Santo es formar en el corazón del hombre esa conciencia de pecado. Que por el pecado nosotros tenemos consecuencia de un juicio, y por el juicio nosotros tenemos derecho, si es que resultamos culpables, a ser objetos de un castigo. Esto es tan claro, esta manifestación del Espíritu de Dios, no solo ahorita, eso viene de siglos atrás. Por eso existen dentro de las naciones, dentro de los grandes imperios que han habido, pero en el contexto moderno nuestro actual, existen leyes que juzgan a los criminales, leyes que juzgan a los que hacen el mal, a los que quebrantan las leyes establecidas por los hombres. Todo esto es parte de esa conciencia que existe dentro del corazón del hombre, provocada por el Espíritu de Dios en la conciencia universal. Me llama la atención que dice las Sagradas Escrituras que aquellos que dice que murieron fuera de la gracia, aún sin ley, dice que serán juzgados por una ley natural escrita en el corazón. Y ellos serán juzgados por lo que hicieron. Por lo que ellos hicieron, aún estando fuera de esas leyes escritas como el Pentateuco y todo el Antiguo Testamento y la Biblia, pero en el corazón del hombre hay una justicia natural establecida y creada por Dios en su corazón. Pero cuando venga el Espíritu Santo, ya convertido uno al cristianismo, sacado de las tinieblas y puesto en la luz, en el camino del Señor, esa obra del Espíritu Santo se vuelve mucho más intensa y más manifiesta. Esa voz de la conciencia, cuando tú vas a hacer algo, cuando tú estás haciendo algo que sabes que no te conviene, hay esa pequeña vocecita, hay ese sentimiento dentro de ti que te da conciencia de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando tú permites que esa fuerza se vuelva más fuerte y más poderosa, porque tú te inclinas más a lo espiritual que a lo mundano, estando en la iglesia, eso te produce a ti temor. Y el temor te aleja del pecado. El temor al juicio, el temor a la condenación, el temor a las advertencias que Dios ha dejado escrito en sus sagradas escrituras. Quiere decir entonces que nosotros todavía tenemos la oportunidad de alcanzar una misericordia. Mientras estemos vivos, tenemos todavía nosotros esa opción de alcanzar una salvación, un perdón eterno. Pero el diablo, él ya no, porque él ya fue juzgado. Sigamos leyendo lo que sigue diciendo acá. Y dice, y cuando él venga, el Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Puntos suspensivos, y luego continúa, por cuanto el príncipe de este mundo, óyeme bien, ha sido ya juzgado. Así lo asegura literalmente, textualmente, ni más ni menos que nuestro Salvador Jesús, Jesucristo. Él aquí en este versículo está dando por sentado que Satanás ya no tiene opción. La oportunidad que pudo haber tenido Satanás en el reino de los cielos, estando en la presencia de Dios, y por cuanto hizo lo que hizo y provocó lo que provocó, él fue juzgado directamente por Dios. Fue emitido un juicio y fue lanzado a oscuridades. Así que no existe tal opción de que el diablo se pueda arrepentir o que pueda alcanzar una misericordia de Dios. Ya no. Fue dictaminado, y cuando aquí el Señor Jesús dice literalmente, él ya ha sido juzgado, ya no hay vuelta atrás. Y luego agrega un versículo que está en el libro de Romanos, y dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Qué quiere decir este versículo? ¿Qué nos está diciendo, mi querido hermano? Por muy grande que sea el diablo, por muy poderoso que sean los poderes que él pueda tener, nuestro Dios es mayor que él. Y él lo aplastará, dice, en breve, bajo sus pies. Porque no lo ha hecho todavía. Él ya lo pudo haber hecho. Ya pudo haber consumado ese juicio, aplastarlo bajo sus pies y hacerlo desaparecer de una vez por todas. Pero ojo, él no lo ha hecho todavía. El diablo todavía se mueve en este mundo. Satanás todavía tiene influencia sobre los seres humanos. El diablo provoca tremendos caos y tremendas situaciones. Nosotros todavía no hemos visto las cosas apocalípticas que se van a dar en los últimos 7 años de la historia de esta humanidad que ahora vivimos. Vamos a ver cosas, bueno, nosotros no, porque la iglesia de Jesucristo ya ha sido arrebatada y está en la presencia de Dios, pero el mundo se está preparando, aunque ellos no lo quieran, y los mismos científicos saben que vienen acontecimientos trascendentales, vienen acontecimientos sobrenaturales, vienen acontecimientos que pueden cambiar la geografía, pueden cambiar el universo, pueden cambiar todas las cosas que ahorita conocemos, pueden ser modificadas. La manifestación del diablo cuando el Espíritu Santo sea quitado de en medio de la tierra, mi querido hermano, tú no tienes idea al caos que se va a provocar. Los poderes satánicos no se desatan con toda su intensidad, porque hay quien, este consolador que he mencionado aquí, que es sencillamente Dios mismo manifestándose como Espíritu Santo, está deteniendo esas fuerzas del mal para que no ejecuten lo que ya está establecido para los tiempos del fin. Algunas personas le dan miedo leer el libro de Apocalipsis, porque contiene cosas dramáticas, tremendas, caos, cosas increíbles que se van a dar. Pero al momento, Dios no ha destruido a Satanás, no lo ha hecho desaparecer, como aquí simbólicamente lo dice con estas palabras. Dios lo aplastará, dice, en breve. Aplastarlo es como cuando tú encuentras una cucaracha y le pones el pie encima, truena y va a desaparecer. Y si es posible, hasta la restregas en el piso para que no haya ni la más mínima opción que vuelva a vivir. Pero esto todavía no se ha llegado a ese extremo. El diablo todavía está actuando en medio del mundo. Y su función es importante. Parece paradójico, pero es muy necesario para Dios. El diablo y todo ese séquito que él contaminó en el reino de los cielos están cumpliendo una función imprescindible. Lástima que tenga que existir, pero es necesario. ¿Sabes tú que el diablo te hace sacar lo malo que hay dentro de ti? La Biblia dice que Dios no puede tentar, Él no puede ser tentado por el mal, ni Él no tienta a nadie al mal. Dios no puede provocarte al pecado, porque Él es santo, santo, santo. Jamás Dios podría estimularte al pecado. Por eso es que el diablo para Dios es tan útil, porque Él cumple, vamos a decir, una función mala. Y vamos a entender esto. Satanás, como dice aquí en esta carta escrita, como en este artículo que está escrito, dice que el antagonismo que hay entre Satanás y Dios es totalmente la antítesis uno del otro. Uno es el día, el otro es la noche. Uno es vida, el otro es muerte. Uno es paz, el otro es guerra. Uno es amor, el otro es odio. Veámoslo ahí en el, quiero ver, 1, 2, 3, en el cuarto párrafo, dice, es de considerar además a este ser, o sea, al diablo, la figura totalmente opuesta o contraria a Dios. Dios es luz, Satanás es oscuridad. Dios es verdad y justicia, y Satanás es mentira y falsedad. Dios es vida y Satanás es muerte. Y este antagonismo total, originado en la soberbia, el odio y rencor hacia Dios mismo, lo hace extensible a todos nosotros, a todos aquellos que son influenciados por Satanás. Él ministra esos sentimientos antagónicos y contrarios a Dios. Dios es el perfecto amor. El diablo es el perfecto odio. Dios es paz. El diablo es guerra. En Dios hay amor. En Satanás hay odio, y odio profundo. Ese odio que es capaz de llegar a hacer groserías sin la más mínima compasión. El diablo no conoce la compasión. Satanás no conoce la misericordia. Él es odio, él es rencor, él es amargura, él es resentimiento. Cuando en tu corazón, mi querido hermano, tú tienes rencor contra una persona, óyeme y poneme atención, el que te está usando es el diablo. En el creyente no debe de existir la más mínima gota de rencor, ni de amargura, ni de resentimiento. Algunas veces cuando uno se ama mucho a uno mismo y todavía hay demasiado egoísmo en uno, tú te sientes agredido, tú te sientes golpeado, tú te sientes lastimado. Discúlpame, no estás preparado para subir a la cruz. Pareciera como que te quieres bajar de la cruz. ¿Estás dispuesto a recibir escupidas, esputos? ¿Estás dispuesto a que te golpeen y te deformen el rostro a golpes? Si todavía te valoras demasiado a ti mismo, mi querido hermano, no estás preparado. Y para eso es que vino Satanás, para sacar lo malo de ti, para que brote esos humores malignos que todavía están dentro de tu corazón. El Señor Jesucristo dijo algo importantísimo que quizás muchos creyentes no han logrado comprender y entender a cabalidad. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. El diablo nos saca el calor, el diablo nos saca la ira, el diablo nos saca el odio, el diablo nos saca el rencor, el diablo saca de nosotros esas partículas de humanidad y carnalidad que tú crees que ya venciste, pero que todavía están en ti. Para esto es que Dios utiliza a Satanás, para probar tu corazón, para ver si ya de veras estás muerto. Me ha gustado siempre poner este ejemplo. Cuando alguien está muerto, mi querido hermano, y tú lo vas a ver en la morgue, ahí está tieso, rígido, pálido. Aunque tú lo cachetees, aunque tú lo pellizques, aunque tú lo des de porrazos, ¿tú crees que te va a responder? ¿Verdad que no? Tú sabes que no lo va a hacer porque está muerto. Ya ni siquiera tiene vísceras. Ya se le sacaron todas. Ya no tiene el perverso corazón. Ya no tiene el hígado amargado. Ya no tiene un sistema digestivo que le exige delicadezas para comer. No, ya come lo que le sirven y no anda buscando nada que especial que le guste. No, ya ni vísceras tiene. Estamos muertos. Por eso dice el Señor, si pues habéis resucitado con Cristo, poned vuestra mirada en las cosas de arriba. Pero el diablo se encarga, como quien dice, de demostrarnos que todavía no estamos muertos. Para esto es que es útil Satanás. Para esto es que es útil la labor del diablo. Y Dios lo sabe muy bien, y por eso es que no lo ha aplastado. En breve lo hará. Pero mientras ese día no llegue, Mi querido hermano, el diablo sigue cumpliendo una función importantísima. Él es la antítesis de Dios. Quiere decir que cuando en tu corazón surgen sentimientos que no son de divinos, ¡ey! ¡Ojo! ¡Abre tus ojos! Quiere decir entonces que tu carne todavía tiene influencias diabólicas. Todavía tiene influencias diabólicas. Y el diablo se encarga de mantenernos al día en ese sentido. Satanás vino a este mundo para matar, hurtar y destruir. Por eso él, en su naturaleza intrínseca, el diablo no conoce la misericordia, en lo absoluto. La violencia que ahora se mueve en el mundo por amor al dinero, por amor a la fama, por amor al prestigio, es horrible. Los asesinatos que cometen esas bandas de narcotraficantes son de las cosas más diabólicas y más espantosas. Les quitan la cabeza, los descuartizan literalmente, los meten en un costal pero hecho pedazos, y lo hacen estando sus víctimas vivas. El odio y el rencor que se mueve en el mundo es terrible. Hijos que matan a los padres, padres que matan a los hijos, mujeres que engañan a sus maridos, maridos que engañan a sus mujeres. El odio, el rencor, la amargura, el resentimiento, el pecado impera por todos lados en el mundo. El diablo vino y está aquí para matar, hurtar y destruir. Y muchos ingenuos creyentes, y muchos de los que nos llamamos nosotros cristianos, caemos presa de esas sutilezas. Porque quiero decirte, hermano, el diablo no tiene poder para poder llegar y obligarte a ti, y te posee y te amarra y te obliga a hacer el mal. No. El diablo no tiene ese poder ni esa facultad de Dios. Aquellos cerdos que estaban cerca de Jesús, cuando liberó al endemoniado gadareno, no pudieron ni siquiera irse a meter al cuerpo de los cerdos sin antes haberle pedido permiso a Jesús. El diablo no tiene poder para poseerte. Eres tú el que le abre las puertas al diablo. Soy yo el que le doy permiso a él para que entre a mi mente y a mi corazón. Cuando yo abro las ventanas de mis ojos, cuando yo abro las ventanas de mis oídos, cuando yo permito que en mi sistema del tacto permito todas esas sensaciones placenteras. Y muchos creyentes, ignorando esta realidad, llegan incluso a considerar al diablo como alguien que, como que se ha debilitado, como que alguien que ha perdido poder. Pobrecito. Hay algunos que hasta pueden llegar a pensar que hay que tener misericordia del diablo, porque Dios tan malo con él, porque lo condenó, porque lo ha juzgado hasta allí. Nunca piense de esa forma. Jesús dio por sentado. Satanás ya ha sido juzgado. Satanás ya ha sido condenado. Y él no se quiere ir solo al infierno. Satanás no quiere sufrir la condena solo. Él anda buscando quien se descuida para jalárselo también y llevárselo y arrastrarlo, así como arrastró en los cielos la tercera parte de los ángeles. Mis queridos hermanos, el diablo está dispuesto a arrastrar, si fuera posible, a la humanidad entera. Si no fuera por Jesucristo, si no fuera por la gracia de Dios derramada a través de Jesucristo, mis queridos hermanos, nosotros seríamos unas simples víctimas. Pero bueno, conociendo entonces la perversa personalidad de este ser extraordinariamente malvado, es importantísimo que comprendamos y entendamos, hermanos, que el diablo buscará por todos los medios, no solo destruir al hombre, sino también la creación misma. Y él va a buscar la forma de ahorrarnos y llevarnos hasta donde sea posible, a la destrucción de nuestras vidas, a la destrucción de nuestras almas. Por eso Satanás busca con ahínco, con esmero, con dedicación. Y miren, hermanos, ahora con estas tecnologías que se tienen a la mano, las cuales son el pilar fundamental de las nuevas estrategias del diablo. Todo lo que nosotros vemos ahora, estas son nuevas estrategias satánicas. Estas el diablo nunca las pudo usar allá en el huerto del Edén. No lo pudo usar durante el imperio babilónico, ni asirio, ni el imperio egipcio, ni el imperio griego, ni el imperio romano, con todo su poder. Nunca pudo haber llegado a semejante capacidad como la que tiene hoy. Nunca, jamás, el diablo había tenido tanto poder de influencia sobre la humanidad como lo tiene hoy. Esa figura que usted ve ahí atrás es la Tierra. Y el poder que él ejerce sobre este planeta, mis queridos hermanos, usted no tiene la idea. Pareciera que
la Torre de Babel desapareció. Y pareciera que ahora el diablo está construyendo su propia torre. Y aunque hayan diferencias lingüísticas en el mundo, el diablo se las ha ingeniado para que haya una universalidad de entendimiento y de posesión satánica. Ve a los jóvenes. No importa, sale una moda en los Estados Unidos ahorita, ya la saben en la China en cuestión de minutos y segundos. La universalidad de la influencia diabólica es tan grande como usted no tiene idea, hermano. El diablo está gobernando el mundo cada vez más y más, solo que hay quien al presente lo detiene, para que su influencia todavía no llegue a tales niveles donde nosotros los creyentes perdamos la capacidad de poder mantenernos fieles y firmes. Indefectiblemente y definitivamente, la presencia de Dios en este mundo es a través de los creyentes. Dios se sigue manifestando a través de su iglesia. Pero en su astucia, el diablo ahora mete mensajeros dentro de la iglesia. El diablo ha levantado miles de iglesias, millones de miembros, entre comillas, cristianos, que se disfrazan de creyentes, se disfrazan de predicadores, se disfrazan de profetas. Ahora hay apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, utilizados por el diablo. Hace poco leía un artículo que decía que una cantante muy famosa, desistió de seguir cantando en la iglesia y ser miembro de la iglesia porque se dio cuenta, uno, que los pastores y líderes la acosaban sexualmente, pero de una manera descarada. Y dos, la abusividad y la manera irreverente y la manera sistemática como llevan a al pueblo creyente a ordeñarlo para sacarle el diezmo y las ofrendas. De una manera estratégica, sutil, presionan emocional y espiritualmente a los hermanos para explotarlos económicamente, que al final de cuentas eso resulta siendo el principal objetivo de los nuevos siervos de Dios. Ah, mi querido hermano, sigue siendo el diablo disfrazado de ángel de luz. En el primer párrafo del lado derecho está un pasaje bíblico y dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás, oiga, se disfraza, quiere decir, se pone un atuendo al estilo de un artista. Un artista se puede disfrazar casi de cualquier cosa. Hay esas figuras que lo sacan de zombie. ¿Ha visto? Se ponen unas máscaras y allá van arrastrando los pies y se mueven, pues si van, son muertos vivientes. Y de veras que las técnicas de simulación son tan perfectas y lo que hacen con con la computadora para simular. Por ejemplo, imagínense esto que ustedes están viendo aquí atrás. Yo aquí atrás tengo una manta verde, pero aquí pareciera como que yo estoy en la luna. O yo podría decir, mire, de aquí les estoy predicando desde la nave Saturno 5. Aquí estoy yo dando alrededor de la Tierra, y aquí estoy, y miren qué belleza ese paisaje. Pero no, solo es una foto reflejada. Son efectos increíbles de la magia, de la tecnología, de la computación. Y así hay muchos simulacros. Mi querido hermano, para el diablo no le es nada difícil disfrazarse como un ángel de luz, como un mensajero de verdad. Y dice aquí, en este pasaje, se nos evidencia, voy a leer el pasaje. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, o sea, sus mensajeros, aquellos que él envía, acuérdense que el diablo no es omnipresente. Satanás les enseña a todos sus súbditos cómo deben de comportarse, y él los envía por todo el mundo. Y dice, también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Sabe que no pueden cambiar, son sus obras. Tal vez abren la boca y dicen cosas lindas y dicen cosas bonitas y hablan del Evangelio, pero lo que no pueden cambiar son sus obras, porque intrínsecamente seguirán siendo malos. Hoy, hermano, aquí en la iglesia yo he visto desfilar muchos, y muchos de ellos hablaron lenguas, interpretaron lenguas, vieron visiones, pero al final, lo que sigue permanente son sus obras. Tal vez su boca aprendieron a decir cosas bonitas, pero su vida, mi querido hermano, está reflejando todo lo contrario, muy diferente. ¿Dónde están muchos de ellos? ¿Ya no regresaron? Algunos están regresando siendo conscientes que se dejaron engañar por Satanás. Pero otros más, ahí siguen, queriendo levantar sus propias obras, levantando sus propios proyectos evangélicos. Pues amén, que lo intenten. Pero una cosa le voy a decir, Dios nunca apoyará y respaldará al malo. El diablo, al final de cuentas, seguirá usando un disfraz. Pero dice, en este pasaje, se nos evidencia que en lo más sublime para el hombre, como es cualquier tipo de práctica religiosa, Satanás opera mediante demonios vestidos de obreros y apóstoles y profetas y evangelistas y pastores de Cristo. Entonces estamos saturados a todo nivel de verdaderas redes bien estructuradas de maldad, con muchísimos estilos, muchísimas formas para inducir a los hombres al engaño. Y va a ver usted un montón de gente, hermanos, dan su dinero, entregan sus empresas y hacen todo engañando. Por eso dice la Biblia, los hombres malos irán engañando. ¿Y qué más dice? Y siendo engañados. Hermano, aquí estamos. Usted y yo estamos en la misma guerra. Estamos en la misma batalla. No crea que el diablo ha perdido fuerza. El diablo es astuto. Se nos muestra como algo débil, como que él está perdiendo terreno. No, 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 hermano. Nunca cometa ese error. Jamás piense que el diablo va a desistir de hacer lo que hace. Él no va a perder tiempo día y noche, las 24 horas del día. Ahí sí que diríamos 24 sobre 365. 24 horas, 365 días. él no va a descansar hasta verlo destruir. Pero hay muchos, y con mucho dolor lo tengo que reconocer, hermanos míos ingenuos, que creen que pueden jugar con el pecado, que creen que pueden tocar el fuego, que creen que pueden tocar cosas inmundas y no les va a pasar nada. Estás siendo engañado por el diablo. Muchos van detrás de doctrinas, doctrinas raras, extrañas. Algunos van buscando un evangelio sin cruz y lo encuentran. Están buscando un evangelio sin sacrificio ni esfuerzo y lo encuentran. Están buscando un evangelio que promete la vida eterna en un camino ancho y anchuroso, en donde de todo se acepta y se admite, y lo encuentran. Pero hay un solo camino verdadero, y este es angosto y estrecho, en el cual no podemos quitarle que hay aflicciones, luchas y pruebas. En el mundo tendréis aflicción, dijo mi Salvador, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Hermano, aunque el diablo te presente, miren, ahora con mucha tristeza yo me doy cuenta que hay cristianos que están judaizando, evangélicos que se están convirtiendo al judaísmo, cuando fue el judaísmo el que mató a Cristo en la cruz del Calvario, hermano, y se están volviendo a él y ahora utilizan términos muy acordes a ese principio de doctrina. Solo hay un camino, solo hay un Salvador, solo hay una oportunidad, y es Jesucristo, su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y mi querido hermano, no hay otra opción, y si el diablo te pone otras, esa es la estrategia de él para engañarte. El Señor Jesucristo, a través del apóstol Pablo, dice, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, es la única doctrina, es el único Salvador. No hay dos salvadores, no hay tres salvadores, hay un solo Salvador. Hay un solo Mesías. Aunque le duela al pueblo hebreo, aunque le duela a los judaizantes, aunque le duele en lo más profundo a los hebreos y a los judíos, hay un solo Dios y un solo Salvador. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si te ofrecen un evangelio sin sacrificio, si te ofrecen un camino sin luchas y pruebas, mi querido hermano, ten cuidado. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, derechos, buenos, pero su fin es la muerte eterna. El principio fundamental para alcanzar la vida eterna es uno: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Jesucristo, estas palabras que diría el proverbista, Jesucristo las resume en estas palabras: si me amáis, guarda mis mandamientos. No hay otra opción. Si tú quieres alcanzar la vida eterna, sujétate a las Sagradas Escrituras. Si tú quieres llegar a alcanzar la salvación de tu alma, mi querido hermano, obedece la palabra de Dios. Y el diablo, eso es lo que no quiere que hagas. El diablo te va a llevar a quebrantar los principios, a quebrantar las leyes de Dios, a que faltes a la obediencia. Por eso el apóstol Pablo dice en el libro de Corintios: me temo que como la serpiente engañó a Eva allá en el huerto del Edén, a Eva y a Adán, así vuestros sentidos sean desviados de vuestra sincera, ¿qué? Obediencia, que es equivalente a decir fidelidad a Dios. No dejes que el diablo te engañe. No permitas que Satanás te engañe. El diablo no va a cambiar jamás. Sus estrategias nunca van a cambiar. Mientras él exista, porque te quiero decir que dejará de existir, un día Dios lo aplastará hasta deshacerlo y hacerlo desaparecer en el infierno. Pero mientras ese día no llegue, él sabe que ya fue condenado y su destino está definido, el infierno, y él no quiere irse solo. te quiere llevar a ti. Tú que me estás oyendo, tú que te llamas cristiano, tú que te haces llamar creyente, hijo de Dios, ¿por qué no escudriñas tu corazón? ¿Por qué no te das cuenta cuáles son tus reacciones? ¿Por qué no escudriñas si en tu mente y en tu corazón hay odios, rencores, amarguras, resentimientos, envidias? ¿Por qué no escudriñas? El diablo por naturaleza, él es malo. Dios por naturaleza, él es bueno. Si hay algo malo en ti, no proviene de Dios, sino del diablo. Por eso el apóstol Pablo decía, escudriñemos nuestros caminos. Perdón, lo decía Jeremías, escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová. Esa es una de las mejores prácticas que tú puedes hacer. Al final del día, revisa tu vida, revisa tu hoja de vida. Pide perdón, humíllate delante de Dios. El apóstol Pablo decía, y con esto quiero concluir esta enseñanza, el apóstol Pablo decía, escudriñaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y óyeme lo que pregunta, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Hermano, descuide su discernimiento personal y le está abriendo la puerta al diablo. Manténgase firme, pelee con firmeza. El diablo no va a cambiar, nunca. El diablo no tiene opción de salvación ni de perdón. Él ya fue condenado. Usted tiene la oportunidad. Si el Espíritu Santo lo redarguye de pecado, de justicia y de juicio, mi querido hermano, usted tiene todavía la oportunidad de alcanzar el perdón. No permita que el diablo le gane esta batalla. Que Dios les bendiga, hermanos. Y no se olvide, el diablo no cambia. Ni va a cambiar. Nunca cambiará. Ni tampoco crea que se ha debilitado. ¿Usted cree que porque ve un montón de iglesias y ve que hay un montón de creyentes, usted cree que el diablo está siendo vencido? Hermano, dentro de todo ese montón de iglesias, allí se está moviendo Satanás y sus huestes. Tenga cuidado, escudriñe la palabra, examine su vida y tenga cuidado de no estar oyendo doctrinas que confunden el verdadero evangelio en usted. Un fuerte abrazo a todos, que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes, y mis queridos hermanos, firmes y adelante, huestes del Señor. Que Dios les bendiga. Buena noche. Amén.